Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aclaremos que oscurece. Dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses. Y ya yo te lo he dicho tantas veces.
Trato de empezar una conversación. Pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana. Y lo quieres arreglar todo en la cama.
Al final también estoy pecando yo con estos ritmillos, ¿eh? Bueno, ya estamos informados de lo que pasa en España y en el mundo. A partir de ahora, lo que toca es repasar acontecimientos que han tenido lugar en días como los que vamos a vivir esta semana, pero de otros años. Y comienzo hablándote de una boda.
Cuando lleguemos a París, déjame contemplar a Napoleón. Te prometo que no me acercaré demasiado. Mamá le admira.
Siempre he sido algo bonapartista.
¿Es cierto lo que dicen, que es un monstruo?
Se alimenta de laureles y bebe sangre.
Fue todo un acontecimiento. Hace 224 años, es decir, hoy, pero del año 1796, se unieron Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais. Antes de contarte algún detalle sobre el enlace, Carmen y Andrés nos hacen un resumen de su historia de amor.
Napoleón y Josefina se conocieron en una fiesta en una villa parisina donde se daban cita las celebridades de la época. Él era por entonces oficial y ella, una mujer muy bien relacionada que solía embelesar a los hombres que se proponía.
Y no lo conseguía por ser una mujer de gran belleza, sino por su carácter y su sensualidad. Un encanto que también cegó a Napoleón. Estaba tan enamorado que no le importó que Josefina fuera la amante de uno de sus superiores.
Pero a Napoleón comenzó a resultarle cada vez más difícil saber que él no era el único hombre en la vida de Josefina. La dureza que siempre mostró en su carrera militar contrastaba con el hombre débil ante aquel terrible sufrimiento. Ya no quería a Josefina como amante, sino como esposa.
Pero aquella idea no le parecía agradarle del todo. No encontraba en aquel hombre bajito y más bien feo la atracción física que sí sentía por otros. Pero acabó aceptando la propuesta de matrimonio, dicen que por pura conveniencia, atraída por la prometedora carrera militar del joven Napoleón, que acababa de ser nombrado general de brigada tras un rápido ascenso y que, por cierto, no tenía mucha experiencia con las mujeres.
Bueno, ya tenemos a Napoleón y a Josefina enamorados o juntos por interés, pero en todo caso, llega el momento de la boda, 9 de marzo de 1796. Carmen, ¿qué sabemos del enlace?
Pues mira, sabemos, por ejemplo, que fue una ceremonia civil sin ningún boato, porque hay que recordar que entonces Napoleón no era el gran emperador que acabó haciendo historia. De hecho, el notario que los casó le aconsejó a Josefina que no firmara el documento que oficiaba el enlace porque no le convenía casarse con un hombre pobre. Es más, firmaron un contrato matrimonial que establecía que tendrían que compartir gastos.
Solo 2 días después de la boda, Napoleón y Josefina se veían obligados a separarse por las responsabilidades militares de él, que cada día le escribía a su esposa una carta de amor, mientras ella pasaba el tiempo con su amante. Años después, intercambiaron los papeles.
Josefina entonces le prometió fidelidad a su marido y él comenzó a verse con otras mujeres. El matrimonio, celebrado tal día como hoy, de hace 224 años, se rompió en 1809, después de 13 años. Napoleón pidió el divorcio para casarse con María Luisa de Austria, con quien tuvo a su único hijo, descendencia que Josefina no le podía dar.
Por cierto que no le han salido caras, ni le han salido arrugas, nada de eso. Está tan joven y tan bella como siempre. Ojo porque Mónica, hoy, Barbie, cumple 61 años.
Bueno, me faltaría el color rubio. No sé, ese Mónica, Barbie, esa asociación no la he entendido. Ni soy rubia, ni tengo los ojos azules, desafortunadamente.
Ni 61 años.
Ni 61, tampoco. Bueno, la primera Barbie vestía un bañador de rayas blancas y negras y, por supuesto, era rubia, pero no llevaba el pelo suelto, sino recogido en una coleta. Mattel lo puso a la venta en Estados Unidos un día como hoy de 1959 y su creación se le atribuye a la presidenta de la juguetera Ruth Handel. A lo largo de estos 61 años se le han conocido más de 130 profesiones.
Barbie dressed for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie wherever dolls are sold.
Barbie, qué bueno, ¿eh? Barbie, ¿no? Barbie así con tanta Barbie.
$3. Bueno, tal y como hemos escuchado en el anuncio original de la época, la muñeca en aquel año 1959 salió a la venta por $3, que para la época ya me da a mí la impresión que es bastante dinero. Hoy encontramos Barbies de muchos precios. Una normalita cuesta en torno a 25 euros, aunque Mattel sigue vendiendo una versión de su primera muñeca, igual que la que salió a la venta hace hoy 61 años. Esa es un poquito más cara, es una Barbie de colección y cuesta unos 70 euros. Sí hay versiones incluso más caras.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ninguno de nosotros tiene edad para acordarse, pero mañana se cumplirán 114 años de una de las mayores tragedias laborales de Europa. Ocurría el 10 de marzo de 1906 en Francia. 1099 personas fallecían en un accidente minero.
Ha pasado a la historia como la catástrofe de Courrières. A las 6:30 de la mañana, mientras los mineros trabajaban en la mina a más de 300 metros de profundidad, se registró una explosión. La deflagración fue de tal magnitud que provocó que los elevadores salieran disparados y que toda la estructura que sujetaba los distintos túneles de la mina se derrumbara.
Más de 700 mineros fallecieron a causa de la explosión, mientras que el resto fallecieron aplastados o a causa de los gases tóxicos. Los trabajos de rescate en la mina francesa se prolongaron durante un mes. Como curiosidad, cabe destacar que 13 personas lograron sobrevivir en el interior de la tierra. Durante un mes se alimentaron de la carne de un caballo que usaban para el transporte de mercancías.
Mañana martes se conmemora en Galicia el Día de la Clase Obrera Gallega. Una jornada fijada en el calendario desde hace algunos años para recordar lo que ocurrió el día 10 de marzo del año 1972 en Ferrol. Un suceso que dejó dos fallecidos durante una protesta sindical. Para recordar lo que pasó aquella trágica jornada, vamos hasta COPE Ferrol. Allí me atiende mi compañero Javier García. Javi, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Este martes se cumplen 48 años de uno de los acontecimientos más tristes del ámbito laboral, tanto en Ferrol como en Galicia. Los trabajadores de la antigua Bazán, hoy Navantia, decidieron salir a la calle para protestar por la imposición de un nuevo convenio colectivo negociado en Madrid sin su participación y estimando que el mismo les recortaba sus derechos. Tras marchar en manifestación, se produjo un encuentro con la policía en las proximidades del barrio de Recimil, en donde dos trabajadores resultaron fallecidos, Amador Rey y Daniel Niebla, y otros muchos resultaron heridos. En este incidente también motivó que otros operarios del sector naval acabaran en la cárcel y que algunos perdieran sus puestos de trabajo. Con el paso de los años se levantó un monumento a las víctimas en el mismo lugar en el que fueron abatidos a tiros y desde entonces se decidió institucionalizar el 10 de marzo como el Día de la Clase Obrera Gallega, en donde también el Ayuntamiento de Ferrol realiza todos los años un acto de homenaje a los fallecidos con una ofrenda floral ante dicho monumento.
Vamos a seguir repasando cosas que han ocurrido en días como los de esta semana, pero de otros años. Ella fue una de las mujeres más bellas del cine español. Es más, me atrevería a decir de la historia del cine in the world. Y no solo porque fuera bonita. También era inteligente, lista, trabajadora, valiente y con una cara como el cemento armado. Con apenas 22 años y sin hablar una palabra de inglés, Sara Montiel cruzó el Atlántico para hacer las Américas. Mañana la recordaremos porque nacía el 10 de marzo de 1928 en Campo de Criptana, en Ciudad Real.
Hace ya más de una semana que no quieres salir conmigo.
He tenido mucho trabajo.
¿Tanto como para no querer ni verme?
Tanto.
¿Y no tienes nada más que decirme?
Será mejor que no nos veamos más.
Eso es lo que quieres. Lo has decidido.
Sara Montiel solo había rodado 5 películas y ya era una estrella aquí en España. Como ella misma dijo en vida, no tenía nada de miedo, así que aterrizó primero en México y después en Cuba, donde rodó 14 películas, entre ellas Piel Canela, que le abrió las puertas de Hollywood.
Allí rodaría junto a Gary Cooper, Burt Lancaster y Charles Bronson, y todo a base de estudiar los guiones fonéticamente.
Dejadme que os cuente porque ella misma me contaba aquí en la radio, digo, Sara Montiel, esta experiencia. Lo hacía en el año 2009, hace la friolera de 11 años. ¡Qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo,
Arjona? ¿Cómo pasa el tiempo?
Fue para mí una experiencia maravillosa. Me aprendía los diálogos por fonética. O sea, fonéticamente me aprendía los diálogos en inglés porque yo no sabía inglés. O sea, yo escribía do you want y decía do you, de u, do, you, y griega y you, y la u, do you want, doble, 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 want, a, n y t, want. Do you want to fight with my people? Do you want to fight with me? Así, todo con Gary Cooper.
Pero divino. Bueno, es como un triple esfuerzo, ¿no? No sabiendo
hombre,
inglés.
Hombre, pero yo me comía el mundo, hijo mío. Yeah. Yo me comía el mundo. Yo tenía 25 años entonces y me comía el mundo.
Cansada de las exigencias de los estudios de Hollywood, que entre otras cosas no le permitían volar a su querida España, decidió decir adiós a la industria americana, Mónica, y volver a España.
Sí, y en su regreso, convertida ya en una estrella internacional, rodó películas tan conocidas como El último cuplé y La violetera.
Cuanto más nos acercamos a Nueva York, más nerviosa estoy. ¿Crees que gustaré? ¿Entenderán mis canciones?
Puedes estar segura. Sentirán lo que tú sientes. ¿Sigues confiando en mí?
Completamente. Te necesito tanto, Henry. No me dejes ni un solo momento hasta que pase esa horrible noche del debut en Broadway.
Como aves precursoras.
A los 46 años decidió dejar los rodajes y centrarse en la música. Desgraciadamente, a pesar de haber sido la primera española en trabajar en la industria cinematográfica de Hollywood y a pesar del éxito que cosechó aquí en España en su faceta como actriz, Sara Montiel nunca tuvo el reconocimiento de la Academia Española del Cine.
Y luego se preguntan por qué caen antipáticos. Ni un triste Goya de honor. Pero en fin, alguien sí se acordó de Sara Montiel. Fue reconocida con 3 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos por El último cuplé, por La violetera y la medalla homenaje a toda una carrera. Mañana hubiera cumplido 92 años, pero se nos fue antes, en 2013 a los 85. Quien sí puede soplar mañana las velas de su cumple es Chuck Norris, que cumplirá 80 años.
El señor Lacombe me pidió que os dijera que si le molestáis, os cortará las bolitas y os las meterá por el culo.
Eres hombre muerto.
No temo morir. ¿Y tú?
No. Alá nos protege.
Entonces, esto no te dolerá.
En otra película, era, le metía las bolitas en el culo y le salían las yemas por la nariz. Venga, esta fue en la siguiente película.
Desaparecido en combate 3. Bueno, nació el 10 de marzo de 1940 y aunque casi todos lo conocemos por su faceta como actor, hay que recordar que fue campeón mundial de karate. Todo comenzó durante el servicio militar en Corea, donde se hizo con el cinturón negro en taekwondo y tan shodo.
Cuando regresó a Estados Unidos, abrió varios gimnasios de artes marciales y le dio a Chuck Norris por entrenar y por competir, hasta tal punto que compitió en 188 combates, de los que ganó 170, fue derrotado en 10 y quedó en empate en 2. Chuck Norris apagará mañana 80 velas a patadas.
10 de marzo de 1957. Aquel día nació un hombre que sembró el terror en el mundo occidental. En nuestra historia más reciente, nacía en Riad, en Arabia Saudí, Osama Bin Laden, el fundador de Al-Qaeda, que fue el responsable de los ataques del 11 de septiembre, entre otros muchos atentados. El final de su historia se escribió en mayo de 2011, durante la Operación Lanza de Neptuno.
Es el nombre clave que recibió la operación diseñada por Estados Unidos para acabar con el líder yihadista. Una operación coordinada por el Mando de Operaciones Especiales norteamericano en colaboración con la CIA. Se desarrolló en Abbottabad, en Pakistán, el 2 de mayo de 2011, tras varios años de trabajo por parte de los servicios secretos de Estados Unidos.
Localizaron su escondite, el búnker en el que Bin Laden permanecía escondido. En aquella redada y durante un tiroteo, Bin Laden recibió 3 disparos mortales, disparos que salieron del arma del soldado Robert O'Neill.
El mensaje en el que Barack Obama anunciaba la muerte de Osama Bin Laden dio la vuelta al mundo.
Creo que podemos todos agree this is a good day for America.
Creo que podemos coincidir en que hoy es un buen día para América. Nuestro país ha mantenido su promesa de hacer justicia y el mundo es hoy más seguro por la muerte de Osama Bin Laden.
Cuando las pruebas de ADN confirmaron que efectivamente se trataba de Bin Laden, que el terrorista había sido cazado y sentenciado, su cadáver fue arrojado al mar.
El 11 de marzo de 2004 pudo haber sido un día cualquiera, pero no lo fue. Aquella jornada marcaría un antes y un después en la historia de nuestro país y en la memoria de millones de personas.
aquella mañana de jueves. 193 personas despertarían sin ser conscientes de que iban a enfrentarse a la muerte.
Entre las 7:36 y las 7:40, en la red de cercanías de Madrid, cuatro trenes serían protagonistas de 10 explosiones controladas, simultáneas. El caos se adueñó de los andenes. La gente gritaba y corría sin saber qué estaba pasando. Se trataba del mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país. 193 muertos y más de 2.000 heridos.
Yo estaba justo en la esquina, en la calle que hay enfrente para cruzar ya, entrar a la estación, no había llegado a entrar, cuando una explosión horrible, 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 se ha oído. Y yo he visto justo porque estaba en la entrada frente a la estación, la valla de ladrillos ha volado completamente hacia mí.
La ciudad de Madrid se movilizó para afrontar aquel suceso tan trágico como inesperado. Durante horas, la capital de España quedó colapsada. Se instalaron hospitales de campaña en plena calle. Se activaron los planes de emergencia en los hospitales. Y hasta IFEMA se fueron trasladando los cadáveres para que los familiares pudieran identificarlos.
Aunque inicialmente todas las miradas se desviaron a la banda terrorista ETA, pronto se supo que aquellos atentados habían sido gestados por una célula yihadista. En la tarde del 13 de marzo, una llamada anónima a Telemadrid puso a los investigadores tras el rastro de una cinta de vídeo escondida en una papelera junto a la mezquita de la M30. En la grabación, un individuo afirmaba ser portavoz de Al-Qaeda y reivindicaba el origen yihadista de la masacre.
Ángel Acebes, ministro del Interior en 2004.
Tomadas las medidas de seguridad por parte del Cuerpo Nacional de Policía, se recoge la cinta, se traslada, se visiona y se traduce. Esta cinta es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid.
La reacción internacional en torno al peor atentado de la historia de España no se hizo esperar. Fueron muchos los líderes mundiales que mostraron su repulsa ante lo sucedido. Y aquí, más de 11 millones de personas recorrieron las calles españolas bajo el lema «Con las víctimas, con la Constitución», por la derrota del terrorismo.
Después de 3 años de intensas investigaciones, el 15 de febrero de 2007 comenzó el juicio por el 11M con 116 imputados. Finalmente fueron procesadas 28 personas. La Audiencia Nacional condenó a 21. A dos de ellos, Jamal Zouan y Othman El Guanawi, a más de 42.900 años de cárcel como autores materiales de los asesinatos, y al exminero José Emilio Suárez Trasorras a 34.715 años como autor por cooperación necesaria.
Esta semana, el próximo miércoles, se cumplen 16 años del 11M. Pero es el último tema publicado por Pablo López y esta noche queremos repasar alguna de sus mejores canciones, aprovechando que el próximo miércoles cumple 36 años.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado.
Si este que escuchábamos antes es el último tema publicado, este que oímos ahora fue el primer gran éxito del fuengiroleño Pablo José López Jiménez. Formaba parte del álbum 11 historias y un piano, que publicó en el año 2013. Pero la historia del cantante malagueño, querido Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Comienza gracias a Operación Triunfo.
Sí, señor. Fue en la edición 2008 cuando el cantante quedó segundo en aquella edición, donde ya apuntaba de alguna manera muchas, muchas maneras cantando cosas como esta.
Y se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás.
A pesar de quedar segundo clasificado tras Virginia Maestro, que fue la ganadora, la carrera de Pablo López ha sido todo un éxito desde entonces, e incluso unos años antes de Operación Triunfo.
Y es que no puedes escapar.
Sí, sí, porque en el año 2007, junto a sus amigos, los músicos Juanjo Martín y Antonio Carlos Miñán, formaron el grupo Niño Raro. Ese tema titulado No puedes escaparte fue el primer sencillo de un álbum que publicaron en el año 2009, titulado genéricamente 33.
Déjame que me enamore, que hoy desperté en busca de colores que dibujé en la mañana desde mi portal hasta tu ventana.
Así sonaba Pablo López en sus inicios musicales, que por cierto no fueron sencillos.
Su madre le compró su primera guitarra cuando tenía solo 5 añitos, y con 8, además de comenzar a tocar el piano, participó con unos amigos en el concurso nacional Veo Veo.
Bueno, con 17 años Pablo López comenzó a tocar en hoteles de la Costa del Sol y luego se marchó a Londres, donde trabajó como camarero y tocando canciones en el metro.
Tras su paso por Operación Triunfo, como ya te hemos dicho, en 2008, y la disolución de su grupo Niño Raro en 2009, Pablo López inicia su carrera en solitario con el álbum 11 historias y un piano, que sale a la venta en 2014.
Tras el tema Vi esta canción titulada ¿Dónde?, fue el primer sencillo, el segundo sencillo del álbum debut de Pablo López, precisamente.
Con este disco se convirtió en uno de los artistas revelación del momento y consiguió ser disco de oro en España, además de ser nominado a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Artista Nuevo.
Pero la carrera de Pablo López no solo se inició cantando sus propios temas, también en esa época compuso para artistas como Jamie Cullum, Alejandro Sanz, Juanes, David Bisbal, Manuel Carrasco, Tiziano Ferro, Malú, Dani Martín, David Bustamante o el propio Antonio Orozco.
Pero entre todas las canciones que creó en esos primeros años, una a la que más cariño le tiene es sin duda el himno del Club Baloncesto Málaga titulado Tu Bandera.
Siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera. No juegas solo si yo estoy aquí, porque vuela el Carpena y Málaga sueña única.
El segundo álbum de Pablo López llegó en septiembre del año 2015.
Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar.
Ese tema titulado El Mundo fue el primer sencillo del segundo álbum de Pablo López, titulado genéricamente El Mundo y los Amantes Inocentes, que además apareció en la banda sonora de la serie El Príncipe.
Pero el empujón definitivo de este álbum, el de Pablo López, el segundo de Pablo López, fue gracias al segundo sencillo titulado Tu Enemigo, que contó con la colaboración de Juanes.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, y que tengo de frontera una canción.
El segundo álbum de Pablo López fue disco de platino y gracias a su éxito estuvo entre los candidatos a representar a España en Eurovisión 2016, pero el cantante rechazó la propuesta porque le parecía una responsabilidad muy arriesgada.
Quiero pelear.
El rechazo a participar en la preselección para Eurovisión no cerró las puertas a otros proyectos.
En agosto de ese mismo año 2016 se confirmó la participación del cantante en la cuarta edición de La Voz como asesor de Malú, y al año siguiente se convierte en coach de la quinta edición. En diciembre de 2017 se publica su tercer álbum, Camino, Fuego y Libertad.
Me aburro, el patio está vacío. Suenan las sirenas.
Este tema, titulado El Patio, fue el primer sencillo de este nuevo álbum de Pablo López, grabado en parte en los famosísimos estudios Abbey Road en Londres, y donde volvía a colaborar con el mundo del cine con un tema incluido en la banda sonora de la película T-Mai, rumbo a Vietnam.
Y te juro que vale la pena caer y romperse la cara, que
López anda en estos días por tierras americanas y el próximo domingo canta en Miami, pero en breve comienza nueva gira en nuestro país.
La gira se llama Unicornio y en ella presentará el repertorio de su nuevo álbum. Comenzará el 24 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Fíjate qué maravilla de versión con una canción de Sabina.
Que en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Cuando exhiben esas risas de Instamática en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest. Mi vieja, y piensa que
Pablo López nació el 11 de marzo de 1984 y por tanto el próximo miércoles cumple 36 años. No hay una mejor manera de felicitarlo que recordando una de sus últimas colaboraciones con su paisano Pablo Alborán en el disco homenaje a Sabina cantando Peces de Ciudad, una de nuestras canciones favoritas. Querido Pablo, felicidades.
El dorado en el champú. La virtud, unos brazos en cruz y el pecado, una página web. En Comara comprendí al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular yo pise el cielo de Madrid, me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel.
¡Qué bonito, qué bonito!
Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez.
Dejamos a Pablo López y nos situamos en la medianoche del 12 de marzo de 1928. La presa San Francisco, construida entre 1924 y 1926, era completamente de hormigón. Se construyó para crear una reserva de agua para abastecer a la ciudad de Los Ángeles a 64 kilómetros de distancia. Tenía una altura de 56 metros y podía contener más de 47 millones de metros cúbicos de agua.
Pero desde que la terminaron y se comenzó a llenar, la presa presentó grietas y fugas que los ingenieros achacaron a contracciones y que las rellenaron con cemento.
En febrero de 1928 apareció una gran grieta que expulsaba 17 litros por segundo y los responsables decidieron dejarla así para liberar presión. Sin embargo, la mañana del 12 de marzo la grieta se hizo más grande y a pesar de una nueva inspección, los ingenieros dijeron que no era peligroso y se marcharon a sus casas.
A medianoche un estruendo rompía el silencio y la presa de San Francisco se venía abajo derrumbándose toda su estructura. Millones de litros de agua provocaron una inundación que acabó con la vida de 425 personas y muchos más desaparecidos. La ola de la inundación alcanzó los 37 metros de altura y muchos cuerpos se encontraron en el Océano Pacífico a 87 kilómetros de distancia.
La rotura de la presa San Francisco está considerado uno de los peores desastres de la ingeniería civil estadounidense y el segundo mayor desastre natural de la historia de California, tras el terremoto de San Francisco de 1906.
Seguimos repasando acontecimientos que han tenido lugar en días como los que vamos a vivir esta semana, pero de otros años. El jueves 12 de marzo se cumplirán 34 años desde que los españoles dijimos sí y lo hicimos a permanecer en la OTAN. Así lo anunció el presidente del gobierno por aquel entonces, don Felipe González.
De acuerdo con el recuento provisional realizado por el Ministerio del Interior, el resultado del referéndum arroja una mayoría clara de votos afirmativos con una alta participación.
OTAN, siglas que significan Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se trata de una alianza militar en la cual los Estados miembros acordaron defender a cualquiera de sus miembros si fuesen atacados por una potencia externa. España pertenecía a la OTAN desde el año 1982, pero el 12 de marzo de 1986 nos volvían a preguntar si queríamos seguir formando parte de la OTAN.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?
El 56,8% de los votantes dijo que sí a permanecer en la OTAN y el 43,1% dijo que no. Es curioso el papel que jugaron los partidos. El PSOE se había decantado claramente por el OTAN de entrada no, antes de ostentar el gobierno. Sin embargo, cuando Felipe González estalla en la Moncloa, el PSOE cambia de postura y anima a los españoles a votar sí en el referéndum. Por su parte, Coalición Popular, que había animado a decir sí, terminó recomendando a los españoles abstenerse.
Bueno, ya sabéis, esto de la política viene ya de entonces y de antes de entonces. Vamos a viajar ahora al continente americano para hablar de un asunto bien distinto. ¿Has oído hablar alguna vez del síndrome de Genovese o efecto espectador? Pues tiene que ver con un asesinato. Kitty Genovese terminó su jornada laboral y ya bien entrada la madrugada, montada en su vehículo, se dirigió al barrio en el que vivía. Aparcó, salió del coche y comenzó a caminar hacia el portal. De pronto se dio cuenta que una sombra le seguía. Era un hombre que andaba agazapado y la abordó a mitad de camino. La cuchilló en la espalda y en el abdomen. La muchacha comenzó a gritar, a pedir auxilio. En ese momento se encendieron las luces de varias viviendas y 38 personas se asomaron a las ventanas para contemplar lo que estaba pasando. Pero nadie hizo nada. Kitty murió debido a las heridas y su agresor falleció en la cárcel después de pasar 52 años entre rejas. El próximo viernes 13 de marzo se cumplen 56 años del asesinato de Kitty Genovese. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Es curioso la historia de Kitty Genovese. Digo, tan curiosa que provocó el nacimiento de un término que se estudia en criminología. En fin, cualquiera que ponga en internet Kitty Genovese inmediatamente escuchará hablar del efecto espectador o el síndrome Genovese. Gente que contempla un crimen sin inmutarse, sin ayudar, sin siquiera llamar a la policía. Bueno, dicho esto, vamos a conocer la historia. Viajamos a la madrugada del 13 de marzo de 1964. ¿Qué pasó en aquella fría noche de marzo del 64?
Esa madrugada, una chica de 29 años, Kitty Genovese, después de salir del trabajo, aparcó cerca de la puerta de su casa. Nada más salir del coche y dar unos pasos, le dio la impresión de que alguien la seguía. Se giró y vio la figura de un hombre agazapado en la penumbra. Kitty sintió que su vida corría peligro.
Esta muchacha siente miedo. Corre hacia una cabina para intentar llamar a la policía, pero su agresor la seguía de cerca. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento?
En ese instante, el agresor, Winston Moseley, un hombre de raza negra, le clavó un cuchillo en la espalda. La herida fue mortal, pero aún así, cuando la chica se dio la vuelta, volvió a clavarle el cuchillo, esta vez en el abdomen, lo que provocó que Kitty empezara a desangrarse.
Por tanto, Kitty está en la calle, me imagino que esta chica gritaría buscando ayuda.
Sí, claro, la muchacha comenzó a gritar pidiendo auxilio, y efectivamente en ese momento comenzaron a encenderse las luces de muchas viviendas del vecindario. Pero nadie bajó a ayudarla. Es más, los vecinos apagaron rápidamente las luces de sus casas. Winston, que había empezado a huir, al darse cuenta de la situación, se dio la vuelta y regresó a donde estaba la chica, clavándole el cuchillo en el cuello.
Kitty Genovese gritó de nuevo con las pocas fuerzas que le quedaban. Las luces de las viviendas colindantes volvieron a encenderse y algunas personas se asomaron a las ventanas. Otra vez huyó el agresor y la chica, renqueando, logró alcanzar la entrada del edificio donde vivía. Y la escena se repitió. Winston, viendo que de nuevo nadie bajaba a la calle para ayudar a la víctima, regresó junto a ella y siguió acuchillándola mientras Kitty pedía por favor que alguien la socorriera. Sus gritos fueron inútiles. Finalmente se quedó sin voz y comenzó a agonizar en el suelo. Este es el síndrome del que hablábamos, la pasividad de los vecinos ante una situación así. ¿Se sabe el tiempo que duró aquella agresión y, por tanto, el tiempo en el que los vecinos fueron espectadores?
Pues no menos de media hora, más o menos entre las 3:15 y las 4 de la madrugada. Y en todo ese tiempo, efectivamente, nadie intentó hacer nada. En la investigación posterior se supo que fueron al menos 38 los testigos que vieron y oyeron la agresión sin hacer nada. Es más, solamente uno de ellos, y justo cuando el asesino huyó definitivamente, llamó a la policía para avisar del crimen. Claro, cuando llegó la ambulancia, pues ya era tarde. Kitty estaba viva, pero moribunda, y falleció de camino al hospital pocos minutos después de las 4 de la madrugada.
Por cierto, que el asesino Winston Moseley fue detenido por otro crimen y curiosamente confesó el asesinato de Kitty. Lo hizo además sin ningún pudor, ¿no? ¿A qué condena le impuso el juez a este Winston Moseley?
Bueno, los estudios psicológicos determinaron que este hombre era totalmente consciente de sus actos, así que el juez inicialmente lo condenó a muerte.
Bueno, este caso además, José Manuel, fue diferente a otros por la enorme repercusión que tuvo después.
Tuvo muchísima repercusión. Hay que decir que al principio no. Al principio algunos periódicos, entre ellos New York Times, en su sección Metropolitan, dieron la noticia del asesinato, pues como si fuera un crimen más contra una mujer. Pero un día después, cuando el director de esa sección se enteró del enorme número de testigos, vamos a decir pasivos, que contemplaron el asesinato, escribió nuevas reseñas en las que hacía alusión a ese aspecto tan delicado del asunto.
Bueno, aquel director, A.M. Rosenthal, dijo lo siguiente en su reportaje.
Fueron 38 las personas que miraban por la ventana, hombres y mujeres normales, que oyeron gritar a Kitty en la última media hora de su vida y no hicieron nada en absoluto por auxiliarla. Personas que no dieron siquiera una voz de alarma. Incluso un hombre encendió la radio para no oír los gritos de Genovese.
Más allá de las quejas de los ciudadanos y de los medios de comunicación, parece ser que los psicólogos tomaron cartas en el asunto.
Claro, los especialistas quisieron llegar a algún tipo de conclusión. Querían saber, sobre todo, si la falta de actuación por parte de los vecinos era una simple apatía o si entraba en juego alguna otra cuestión psicológica. Y uno de ellos, Renkler, del Departamento de Sociología de Barnard College, llegó a decir que aquel comportamiento fue fruto de la negación del afecto. Con esto se refería a que el shock del momento les había dejado bloqueados y sin capacidad de actuar.
¡Qué barbaridad! Bueno, y también hubo otras teorías como, por ejemplo, como siempre, la culpa del mensajero, es decir, psicólogos que echaron la culpa a la televisión.
Efectivamente, ese fue el caso de otro psicólogo, Ralph Banahy, que aseguró que los ciudadanos estadounidenses estaban tan acostumbrados a consumir violencia en televisión, sobre todo a través de películas y de series, que no tenían capacidad en ocasiones de distinguir entre lo que es real y lo que es ficción. O sea, podían ver un asesinato real, pero sentirlo como una escena más de la gran pantalla. Pero otros profesionales, como Carl Menninger, pensaban que había un elemento de culpa en aquellos testigos. hijos. Él aseguró que las personas maduras y bien integradas no habrían actuado así. La apatía es, en sí misma, una manifestación de agresividad.
Te decía al principio que a raíz de esta historia se acuñó el término efecto espectador o el síndrome Genovese. Esto ocurrió a raíz de la intervención en el caso de dos psicólogos, un tal John Darley y un tal Bip Latané. Ellos hicieron un estudio bastante curioso. ¿A qué conclusiones llegaron?
Es muy interesante. Este estudio giró en torno, como es lógico, a esa conducta pasiva de 38 testigos. Precisamente los resultados de aquel estudio se usaron tiempo después para tratar de explicar, por ejemplo, el holocausto de la Alemania nazi. Pero resumiendo, ellos llegan a la conclusión de que en momentos de emergencia, si sin una autoridad al cargo, vamos a decir, sin una especie de líder que ordene lo que cada uno tiene que hacer, parece que la gente se bloquea, que no actúa. Y esa manera de actuar, o de, más bien, no actuar, fue conocida como efecto espectador o como síndrome Genovese.
Bueno, por cierto, hemos dejado al asesino, al tal Winston Mosley, condenado a muerte. ¿Qué pasó con él?
Fue condenado a muerte, efectivamente, pero sus abogados apelaron y lograron, asombrosamente, que se transmutara esa pena de muerte por una pena de solo 20 años de cárcel. En marzo del 68, Winston fingió estar enfermo y en el traslado al hospital logró fugarse, cometiendo varios crímenes y siendo detenido de nuevo. Vale. Aquella condena, como es lógico, se agrandó, estando en prisión 52 años y falleciendo el 28 de marzo de 2016 a los 81 años.
Vamos a parar en el juzgado de la noche de Arjona. El titular del juzgado, el juez Bernardo Pinazo, al que ya quiero saludar. Señoría, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Bernardo, ¿supone un delito no socorrer a una víctima que ha sufrido una agresión?
Pues mira, en un principio es constitutivo de delito de omisión de socorro. Este delito, pues, se produce cuando alguien observa que otra persona está ante una situación de peligro y o bien no la auxilia o bien no solicita ayuda de un tercero que pueda hacerlo, como por ejemplo llamar a la policía. Si el que lo presencia no está en disposición de ello, pues se comete ese delito. Se trata de una infracción penal que se comete por omisión, esto es, por mera inactividad y en este caso por dejar de ayudar a la víctima o bien por los supuestos que establece el Código Penal, pero para los profesionales obligados a prestar asistencia sanitaria, pues merece mayor reproche penal. Los elementos son muy claros. En primer lugar, una conducta omisiva sobre el deber de socorrer a una persona desamparada que no puede auxiliarse a sí misma y que lo que esté haciendo personas terceras auxiliando, pues no hagan necesaria esta ayuda. En segundo, que se encuentre en un peligro manifiesto, evidente y fácilmente reconocible y además grave. En tercer lugar, que no exista riesgo propio o de un tercero, como puede ser la posibilidad de sufrir una lesión o un perjuicio desproporcionado. Y por último, tener una conciencia clara de las circunstancias de desamparo de la víctima, la necesidad de auxilio, el deber de actuar. Y a pesar de ese convencimiento, el sujeto deja de socorrer a la persona desamparada y el peligro manifiesto y grave. Vamos, lo que ocurrió en el caso de esta noche.
Correcto. Señoría, gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, Adolfo. Abrazos.
El cuerpo de Kitty Genovese está enterrado en el cementerio de Lakeview, en Connecticut. Es una tumba anónima. Su familia quiso mantener en secreto la localización del lugar de enterramiento para evitar el peregrinaje de curiosos a la tumba de la chica. El próximo viernes 13 de marzo se cumplen 56 años del asesinato que acabó con su vida.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Eran las 7 y 5 minutos de la tarde del 13 de marzo de 2013 cuando los miembros reunidos en cónclave en la Capilla Sixtina elegían al nuevo papa. Eso quiere decir que el próximo jueves se cumplen 7 años desde que Francisco I fue elegido pontífice de la Iglesia Católica.
Jorge Mario Bergoglio sucedía en el trono de San Pedro a Benedicto XVI tras su renuncia después de 8 años de pontificado. Dijo que ya no tenía fuerzas para seguir. Entonces se puso en marcha el tradicional mecanismo de elección de un nuevo papa.
El cónclave comenzó en Ciudad del Vaticano el 12 de marzo. Aquel día solo hubo una votación, con fumata negra. A la jornada siguiente, el miércoles 13 de marzo, se produjeron otras 3 fumatas negras, hasta que a las 7 y 5 de la tarde se producía la fumata blanca. El cardenal argentino Bergoglio se convertía en Francisco I.
¡Habemus Papam!
eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Del 13 de marzo de 2013 al 15 de marzo del año 44 a.C. en Roma. Un día marcado en la historia de la antigua Roma, porque aquel día fue asesinado Julio César.
Oigo una voz más vibrante que la música gritar César. Habla, César se detiene para oírte.
¡Guárdate de los idus de marzo!
¿Quién es ese hombre?
Un adivino que advierte que te guardes de los idus de marzo.
Tráedle a mi presencia, que vea yo su cara.
Ven, amigo, sal de entre la gente.
¿Qué me dices, adivino? Habla otra vez.
Guárdate de los idus de marzo.
Convertido el dictador perpetuo, despertó enormes recelos por el enorme poder que había acumulado y por sus desmedidas aspiraciones. Fue por ello que un grupo de unos 60 senadores romanos planearon asesinarlo.
En los idus de marzo del año 44 a.C., el 15 de marzo, un grupo de senadores pidió a César que asistiera a una reunión. Además del adivino, Marco Antonio, que conocía los rumores de conspiración, intentó disuadirlo, pero él ignoró aquel consejo.
Al llegar al Senado, le pidieron que pasara a una sala contigua. Fue allí donde un senador llamado Casca sacó una daga y se la clavó en el cuello. César le clavó un punzón en el brazo mientras lo llamaba villano. Casca se asustó y pidió ayuda a los demás, que se abalanzaron sobre el dictador.
A Julio César le asestaron 23 puñaladas, aunque de todas ellas, solo la segunda fue mortal. Cuentan que, sabiendo que estaba herido de muerte, lo último que hizo fue cubrirse el rostro con la túnica. 2 años más tarde, el Senado lo declaró dios y su nombre se convirtió en un título y en un mito.
Serán pocos los oyentes que no reconozcan esta banda sonora. Es una de las más famosas de la historia del cine, como lo es la peli en la que suena esta banda sonora, El Padrino, de Francis Ford Coppola.
Ahora vienes a mí a decir: Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Lo que pido es justicia.
Eso no es justicia. Tu hija está viva.
Se estrenaba en Estados Unidos. No, el 15 de marzo de 1972. Esta semana cumple 48 años. Estamos ante un peliculón con mayúsculas. Mi queridísimo Jerónimo José Martín, crítico de cine de esta casa. Querido, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Pues sí, peliculón. Una de esas películas que marcan un antes y un después en la historia del cine, en este caso porque da a conocer una generación en la que está Coppola y sus amigotes Paul Schrader, Spielberg, Lucas, que renuevan los géneros con un tono mucho más trágico, más dramático, más realista, en la que descubre unas nuevas estrellas, consolida a Marlon Brando, descubre a Al Pacino. Inicialmente Coppola no quería hacer la adaptación del bestseller de Mario Puzo, pero luego se la lleva a su terreno y acaba convirtiéndose en la película más taquillera de la historia durante un tiempo y una película súper premiada. Ganó el Oscar a la mejor película, al mejor actor principal a Marlon Brando y mejor guion adaptado, aparte de otros muchos premios, incluidos Globos de Oro. No ganó Coppola al mejor director, pero su venganza, como en la película, fue rápida, porque 2 años después ganó ese Oscar a mejor director con El Padrino 2, igual que la venganza de Nino Rota, que es una de las mejores bandas de la historia, que inicialmente estuvo nominada, pero luego le retiraron la nominación, pero ganó el premio BAFTA este año y es recordada como una de las mejores bandas de la historia del cine, como la propia película, que está en la lista de las mejores películas de todos los cinéfilos. O sea que está muy bien recordar El Padrino de Coppola.
Se llama María Lucía Sánchez Benítez, nació en Madrid el 15 de marzo del 82. El próximo domingo cumple 38 años, seguro que lo va a celebrar con Albert Rivera. Ella es Malú.
Malú ha vendido hasta ahora más de 2,5 millones de discos y en 2014 se convirtió en la única artista femenina en conseguir llenar el Palacio de los Deportes de Madrid hasta en 4 ocasiones en una misma gira. Reunió a más de 60,000 personas en el recinto madrileño.
Su último álbum se llama Oxígeno y lo publicó en 2018, pero desde el año pasado es noticia por su embarazo. Malú anuncia que está preparando un nuevo disco y presenta una nueva canción a favor de la lucha de la mujer, que se titula Cantaré.
Cantaré, cantaré. Y aún así tiembla mi voz. Yo cantaré.
La situamos en el 15 de marzo del 75. Fallecía uno de los hombres más ricos del mundo, el griego Aristóteles Onassis. Cuando están a punto de cumplirse 45 años de su muerte, queremos contar a los oyentes más jóvenes quién fue Onassis.
Nació el 20 de enero de 1906 en una ciudad costera del antiguo Imperio Otomano, en Esmirna, en el seno de una acomodada familia de comerciantes, hasta que los conflictos políticos entre Grecia y Turquía los arruinó.
Tras ser rechazado por su padre por gastar los ahorros familiares para sacarlo de prisión, Aristóteles Onassis decidió iniciar una nueva vida en Argentina, con solo 100 dólares en el bolsillo. Tenía 17 años.
Dedicó su tiempo libre a aprender sobre bolsa. Su primera inversión especulativa le hizo ganar 700 dólares. Con aquel dinero comenzaría a cambiar de vida, sobre todo cuando decidió invertir en la importación de tabaco turco. Siendo solo un veinteañero, ganó su primer millón de dólares.
Para reducir costes y aumentar beneficios, se convirtió en armador. Aprovechó el crack del 29 para comprar barcos a precio de saldo. Y a mediados de los 30, Onassis comenzó a interesarse por un sector sin apenas competencia, el transporte de petróleo.
Todas sus ideas empresariales triunfaban. En 1956, la fortuna de Aristóteles Onassis superaba los 300 millones de dólares. Un hombre rico y enamorado. Abandonó a su esposa Tina Libanos para empezar una relación con María Callas. Se convirtieron en la pareja de moda, hasta que Jacqueline Kennedy se cruzó en su camino. Ella acabó convirtiéndose en su segunda esposa.
A los 69 años, Aristóteles Onassis fallecía de neumonía, sumido en la depresión por la muerte de su hijo y arrastrando una salud debilitada por su adicción a los puros habanos.
Ya llegan los compañeros de los servicios informativos. Vamos a saber qué ha pasado durante esta última hora en España y en el mundo. Y luego seguimos.
¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pude detenerme, y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a lo que hasta ahora entiendo.